El marcapáginas.
De nuevo en Radio Sefarad, Raquel García Lozano. Hola, Raquel.
Hola, buenas tardes.
Y en este caso para hablar de otro escritor israelí, pero árabe israelí, algo que es inédito casi en nuestro país, ¿no? Se conoce muy poco la literatura de los árabes israelíes aquí en España.
Sí, se conoce muy poco. Hay alguna cosita de hace bastantes años, de los años 80, que, bueno, se publicó un libro de Sayed Kasua que se llama Árabes Danzantes hace también ya bastantes años, y luego otro de un autor ya mayor que él, que se llama Anton Samás, que es uno de los más importantes, un libro que se llama Arabescos en los años 80, que también escribía en hebreo. Y otro de Emil Habibi, que se llama Pecados, que es un autor también árabe-israelí, pero en este caso él escribía en árabe. Y poco más hay, la verdad, hasta el momento no se había tratado mucho este tema, y es una oportunidad interesante porque es una visión muy distinta de lo que narran estos autores.
Y que nos habla sobre todo de esas identidades compartidas, enfrentadas. No sé cómo definirías tú el tema de la identidad en este libro.
A ver, el tema de la identidad es la clave, evidentemente, del libro, y bueno, y por supuesto, pues para estos autores que representan a una parte muy importante de la población en Israel, que hasta ahora se les ha llamado árabes israelíes, pero en los últimos años ellos mismos se están llamando más palestinos israelíes. Entonces, bueno, de las dos formas los podemos llamar. Entonces, bueno, para que si alguien no conoce muy bien que grupo de población son palestinos, que pueden ser tanto musulmanes, como es el caso de Sayed Kasua, pero también muchos son cristianos, que tienen nacionalidad israelí porque vivían en zonas que pasaron a formar parte del Estado de Israel en el 48, con la creación del Estado. Entonces, ellos estudian hebreo en el colegio desde pequeños, conocen perfectamente el hebreo y están un poco a caballo, podríamos decir, entre los palestinos y los israelíes, con una posición muy complicada, sinceramente muy complicada. Por una parte, alguien podría pensar que con un cierto privilegio, por ser de nacionalidad israelí, tienen partidos políticos en la Knesset, en fin, pueden acceder a muchas cosas, pero
tienen todos los derechos y quizás no todas las obligaciones que tiene un israelí, ¿no? No tienen por qué ir al ejército, por ejemplo.
No pueden, diría yo, más bien que no tienen, no, porque ese es el otro lado. No, de alguna forma tienen un papel, llamémoslo, secundario dentro de el Estado de Israel. Entonces, bueno, pues también tienen problemas en ese sentido, porque yo creo que son más las dificultades en muchos casos que los privilegios. Y entonces esa situación de estar a caballo entre dos sociedades que de alguna forma no están integrados realmente en ninguna de ellas, es muy problemático, y eso es lo que narran ellos en general, estos escritores, y específicamente este libro de segunda persona del singular, que nos centra absolutamente en esa dificultad de vivir así.
Que es un poco biográfico, hay muchos tintes biográficos en este libro, en el que hay dos personajes, dos historias paralelas que acaban cruzándose un poco para llegar al desenlace del libro, que no les podemos revelar, por supuesto.
No, en este caso no podemos revelarlo porque es un libro con mucha trama, no como otros de los que hemos hablado, que bueno, pues es más la escritura en sí, lo interesante o tal, pero en este sí que la trama engancha mucho desde el principio y no podemos revelar. Pero sí, sí que hay una parte muy autobiográfica en uno de los personajes, en el personaje del abogado, sobre todo. En la zona en la que vive, primero en la zona esta de Betzafafa, que está muy cerquita de Jerusalén, donde viven realmente, o vivían al menos hace unos años, muchos árabes israelíes, cómo va progresando socialmente hasta instalarse ya en Jerusalén, incluso en zona judía, y la zona en la que nace el otro protagonista,
Amir.
Que es Amir, que es en la que nace Kasúa, esa zona que se llama el Triángulo, que es fundamentalmente, son árabes israelíes la mayoría, y la mayoría también de religión musulmana en este caso.
Nos hablan de dos identidades, la del abogado sin nombre, algo curioso, que elija el autor no darle nombre a este abogado árabe israelí exitoso, en lo profesional, no sabemos si tanto en lo personal, y el personaje de Amir que elegirá cambiar mucho su vida y cambiar mucho su identidad gracias a su contacto con una mujer y con su hijo. También se refleja de esta manera, Raquel, la relación que hay entre árabes israelíes e israelíes, ¿no? A través de esta historia de la mujer con su hijo, con un hijo enfermo que finalmente desencadena mucho del final de este segunda persona del singular.
Curiosa, sí que es cierto, casi ni lo había pensado, que no tenga nombre uno de los protagonistas, y el otro nombre también es precisamente Amir, un nombre que es tanto judío como árabe. Eso también es significativo, un nombre que sirve para todos. Y sí, ahí es donde se ve realmente el problema de identidad que aparece en el libro. Muy importante la dedicación que este Amir tiene a lo largo de la obra, que es a la fotografía, y del tipo de fotografía que hace, que es precisamente una fotografía donde no se resalta la identidad de las personas, que son primeros planos en blanco y negro, donde no se ve ni el color de piel ni los rasgos que definen a las personas, sino bueno, pues casi difuminadas. Y eso es lo que le interesa a él desde el principio, porque él también está en una problemática de identidad importante, y sobre todo, como dices, desde que llega a esta casa y se enfrenta a una realidad completamente nueva, que no sé hasta qué punto podemos hablar contar de eso o no.
Bueno, hay que hablar del acto de generosidad de esta madre, ¿no? Que tiene un hijo enfermo, sucede algo y ayuda a Amir a convertirse en otro. Pero es que el problema es eso, que no podemos contarle, pero sí podemos hablar, Raquel, de lo bien que describe los problemas del abogado y su escalada social y su asimilación. Y no cuando se enfrenta a los celos y a una historia de posible infidelidad de su mujer, ¿no? Ahí le sale lo primitivo, lo que quizá no ha podido lograr cambiar, ¿no? Realmente.
Sí, eso también es muy interesante porque es un personaje, pues eso, socialmente, con un puesto muy alto. Le encanta leer, por eso va todas las semanas a comprar libros para cultivarse también en ese otro lado, que no es el puramente profesional, rodearse de amigos con los que discuten de libros, en fin, hablar de cómo mejorar el colegio de los hijos, bueno, pues todo lo que supone un cambio social importante, pero efectivamente cuando sospecha que su mujer puede haber cometido algo que a él no le gusta, es cuando le sale ese otro yo, esa otra personalidad, pues también de una cultura que se han, pues, que han mamado también desde pequeños, y que es pues los celos absolutamente irracionales,
el
la
honor,
posesión,
¿no?
El honor, efectivamente, el que casi sea la familia de ella quien solucione el problema, porque es una cuestión de honor familiar, algo pues que nos resulta muy chocante en ese círculo tan cerrado y tan que ha evolucionado tanto aparentemente. Entonces sí que es bastante llamativo.
Claro, la pregunta es si ha evolucionado realmente o solo aparentemente, porque las apariencias en el caso del abogado son muy importantes.
Sí, el prestigio social, el tener una placa muy bonita con su nombre en la puerta, en la mejor zona de la Jerusalén judía.
El coche.
El Mercedes, sí,
los trajes.
Los trajes, efectivamente, es todo una pura apariencia que, claro, pero también es verdad que ellos tienen una situación que a lo mejor es la única forma de entrar en esa sociedad, precisamente eso, con la apariencia, con esa apariencia pues ya no le piden el carnet de identidad por la calle o cosas así, ¿no? Entonces, lo que en otra sociedad puede resultar extraño, en esta es verdad que a lo mejor es la única forma de pasar más desapercibido, digamos, aunque luego pues evidentemente todo lo que culturalmente está detrás, pues sigue siendo ancestral en muchos casos.
Claro, el abogado encuentra en uno de esos libros que compra, esos libros que hay que tener, ¿no? Como los que compraba los libros por metros casi hace años, encuentra una nota con la letra de su mujer que dice: te he estado esperando y no has venido. Espero que no tengas ningún problema. Quería darte las gracias por la noche de ayer. Fue maravillosa. Me llamarás mañana. Y esto desencadena la tragedia del libro, que nos conduce casi sin respiración hasta el final y que nos conecta con la otra historia, con la historia de Amir Jonathan.
Sí, con una trama compleja, muy detectivesca en una parte del libro, para descubrir a quién le ha escrito su mujer esa nota, porque él tiene claro que la letra es de su mujer y cómo ha aparecido en ese libro que él ha comprado en una librería de viejo. Entonces, ¿quién es ese Jonathan que aparece escrito en el libro como propiedad de Jonathan? Entonces, ahí se inicia toda una investigación que curiosamente va a desencadenarse en una relación muy amorosa, al final también muy llamativa, que merece la pena para el lector también ver ese final tan peculiar que hay, porque también es muy llamativo, ¿no?
De comprensión mutua, ¿no?
Sí, en ese sentido decía amorosa, sí, de complicidad, de comprensión, de respeto también, yo creo. Y sí, ahí ese es el inicio de la trama, que está narrada a dos voces cada capítulo. Eso también es muy bonito. Cada capítulo lo narra uno el abogado y otro Amir, y así se van entrelazándose las dos narraciones hasta que al final logramos encajar todo el puzzle, ¿no? El propio lector, de alguna forma.
¿Qué es lo que resaltarías, aparte de lo que nos has estado contando, de este primera persona del singular? Segunda persona del singular.
Segunda persona.
Estoy yo buena.
A ver, el libro en hebreo es un libro que ya responde a un tipo de escritura de gente mucho más joven. Yo he venido aquí a hablar muchas veces de obras de Amos Oz, de Apelfeld, que es una escritura mucho más clásica, de escritores consagrados de los años 60, 70, que siguen escribiendo, pero que empezaron ahí. Esta es una escritura ya mucho más cercana al lenguaje de la calle, en la forma de escribir, mucho más rápida, mucho más fluida, y eso se nota, con mucha más trama, como decía antes también. Entonces, en ese sentido, el original, el hebreo, es completamente distinto a las obras a las que yo estoy acostumbrada.
No hay referencias bíblicas aquí, Raquel, como en Judas, ¿te acuerdas que fue el último libro del que hablamos?
Sí, sí.
Estaba
sí.
plagado
sí, sí,
de referencias.
Sí, sí, es cierto, aquí no. Pero es verdad que sí que hay algunas referencias literarias, eso sí, porque... el personaje, y no sé si el propio autor, ahí ya no puedo decirlo porque lo desconozco, sí que está obsesionado por saber lo que sus colegas israelíes saben, sí, y leer lo que ellos han leído en el colegio, y etcétera, etcétera. Entonces, sí que hay referencias a la literatura universal, pero también a la literatura hebrea moderna, pero claro, nada que ver con todas las referencias a la historia de los textos hebreos que hay en otras obras. Y luego, pues por supuesto, la temática, que es muy actual, ya lleva muchos años siendo muy actual, que es el tema de la identidad. Pues ahí ya hay másteres, investigaciones de todo tipo sobre la identidad. En ese sentido, pues también es un tema, ya digo, muy de actualidad, porque es el centro mismo de la obra, y eso es lo que creo que más destacaría. Y por supuesto que el lector va a conocer una Jerusalén completamente distinta, porque describe muy bien también esa Jerusalén y una población completamente distinta de todo lo que hemos visto hasta ahora. Eso es básico, conocer el otro lado, otra forma de pensar, otra forma de vivir allí, porque Israel y Jerusalén muy en particular es un conglomerado de culturas, de religiones, de idiomas,
de identidades,
que es en los mapas antiguos, muchos aparece Jerusalén como el centro del mundo y luego como como hojas de margarita el resto, ¿no? Y realmente es así. Yo por primera vez, cuando estuve allí, lo sentí. No necesito recorrerme el mundo porque lo tengo todo aquí. Conocí a gente del mundo entero, de culturas, de todo, en fin, es cierto. Y entonces eso es interesante también, ver pues todo lo que bulle allí, que es muy muy interesante.
Hablabas antes de un lenguaje diferente, quizás más conectado con lo actual, y quizá eso es lo que ha hecho que directores como Eran Rickly se interesen por la obra de Sayed Kasua, y de hecho hayan realizado una película. Se llama Mis hijos, es del 2014, 2015, no me acuerdo, y de alguna manera se basa en segunda persona del singular, y creo que en otros libros también del propio Kasua.
Concretamente en los dos que están traducidos al español, en Árabes danzantes, que salió ya hace bastantes años, y en segunda persona del singular. Es una especie de mezcla de los dos libros, sí.
Y no lo hemos tocado el tema, pero el papel de las mujeres también es interesante en este libro, como madres, como esposas, como facilitadoras de una vida nueva, y les pedimos que presten atención también a este particular si se embarcan en la lectura de segunda persona del singular, que se lo recomendamos porque es un libro de los que empiezas y no puedes dejar de leer, Raquel.
Realmente sí, a mí me pasó hasta en hebreo, de verdad, de no poderlo dejar, porque es cierto, es un libro que engancha muchísimo, que, como decía antes, la trama es muy ágil, se va mezclando todo, pero además, como narra algo tan, tan interesante y tan nuevo, pues es realmente, pues en dos días hay que... Yo creo que hay que leerlo y merece mucho la pena, realmente sí, conocer a un escritor nuevo, una realidad nueva, y sí.
Y con un buen libro.
Y con un buen libro, efectivamente.
Muchas gracias.
De nada, muchas gracias a vosotros.